Hola, yo soy Ana Kai y esto es Arte y Aparte. Y vaya episodio os tengo preparado para hoy. Os va a encantar. Veréis que es un poco más largo de lo habitual, pero es que tenía tantas preguntas para Rebeca y me parece tan interesante todo lo que están haciendo que no veía el momento de cortar. Vais a ver. En este episodio vais a conocer a Rebeca Kuhn, la fundadora y directora de RecuArt, una galería de arte situada en el centro de Madrid. Luego os doy más datos, no os preocupéis. Y de Artvivid, una plataforma de venta de arte online internacional. Y como vais a poder comprobar, a pesar de que el español es su tercer idioma, Rebeca habla con una fluidez asombrosa, pero sobre todo creo que tiene una manera maravillosa de entender el mundo del arte y ha encontrado un lugar muy especial desde el que promoverlo e impulsarlo. Así que aquí la tenéis, Rebeca Kuhn, de RecuArt y Artvivid. Hola Rebeca, bienvenida al podcast.
Hola Ana.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, lo primero, te quiero pedir disculpas por el lío de agenda porque os apunté, como sabes, una semana más tarde en el calendario y claro, yo ya estoy en un punto en el que si no lo veo apuntado en el día es como que no existe para mí. Porque mi cabeza
No pasa nada.
Te agradezco de verdad la paciencia y que me hayas dado la oportunidad de hablar hoy contigo porque creo que va a ser una conversación súper interesante.
Bueno, es que me ha hecho muchísima ilusión, así que pues no puedo esperar, podemos empezar.
Fenomenal, pues allá vamos. Bueno, vamos a hablar sobre vuestros dos proyectos, la Galería Física RecuArt, ¿no? Que está en Madrid, en la calle Valverde número 30, y también sobre vuestra galería online, Artvivid, que tengo que decir que estaba ahí mirando y tiene una selección de obras súper bonitas. Estaba viendo, por ejemplo, las del artista Alfonso Sánchez, que me han gustado un montón, las de Marta Caldas. De verdad que tenéis una selección preciosa. Vamos a hablar luego de todo esto. Primero, vamos a conocerte a ti un poquito. Cuéntanos quién eres, háblanos sobre tu trayectoria, cómo nació tu interés por el arte.
Vale, pues mira, yo nací en Taiwán, pero tengo nacionalidad tanto de taiwanesa como española. Llevo aquí en España pues ya más de 10 años, pero antes vivía en Barcelona. Mi trayectoria un poco os cuento. Desde pequeña siempre me ha gustado arte, siempre. Y mi familia siempre pasamos los domingos en el museo. Pero llegó un momento donde yo tenía que decidir si en Taiwán tenemos un sistema para desarrollar artistas y músicos, ¿vale? O sea, entonces yo tenía que decidir si yo quería ir a arte o música. Porque, bueno, esas son las dos cosas que me encantaba. Pero mi madre no era muy fan de que yo iba a estudiar arte porque en la sociedad asiática en su momento todavía era un sitio en vías de desarrollo, etcétera, etcétera. Yo creo que la gente iba más por, bueno, una trayectoria profesional, industrial, de negocios, etcétera. Entonces mi madre me convenció que quizás mejor música, aunque tampoco ser músico tampoco es una carrera nada segura, pero bueno, en Taiwán sí que en su momento fomentaba mucho la trayectoria de música clásica. Entonces yo entré al sistema donde desarrollaba ese tipo de músicos profesionales. Sin embargo, yo creo que arte siempre ha dejado, o sea, nunca he dejado de amar arte, siempre me ha gustado y todo lo bonito y todo aquello que transmite emoción visualmente siempre me ha tocado y me ha llamado atención, ¿no? Entonces, después de casi toda la, bueno, hasta ahora, hice carrera después hice carrera en lingüística, filología inglesa, y luego tenía un máster en interpretación de conferencias donde hacemos traducción simultánea a lo más alto nivel, a nivel político y también en el mundo del negocio. Después tuve mi propio negocio de interpretación durante muchos años, trabajando pues ahí en Davos, en la ONU, en la Comisión Europea. Obviamente lo que es la política internacional también me gusta, porque todo creo que enriquece muchísimo, te abre el horizonte, te enteras de lo que está sucediendo en el mundo. Pero, bueno, la verdad es que fue una carrera exitosa Me gustó mucho, pero después de 8 años ejerciendo, trabajando en 26 países, dije, creo que es un momento de cambio. Entonces, estudié un máster en MBA, que es el máster de Business Administration, en ISE, en Barcelona, porque en aquel momento estaba viviendo ahí. Y después tuve una oferta de una consultoría, me entré a la consultoría. Pero todo eso sabía que era quizás unas piezas claves para que yo pueda cambiar de carrera, porque claro, veniendo de mi carrera anterior, que era muy específica, quería hacer un cambio y estaba buscando un proyecto o una causa que realmente me apasionaba. Entonces pensaba, ¿qué puede ser mejor combinar todos mis conocimientos, todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera profesional con la pasión de siempre, desde infancia, que es la pasión por artes visuales? Así nació el proyecto de ArtBV. Encontré un inversor que me quería apoyar, entonces lancé el proyecto a principio del año pasado. Así que ArtBV es una plataforma súper joven y nada, estamos a inicio de un viaje muy emocionante.
La verdad es que me encanta descubrir cómo cada una de las personas que entrevisto en este podcast ha ido recorriendo su camino hasta llegar a donde está hoy. Y es curioso la cantidad de personas que llegamos aquí de otras carreras, porque yo creo que cuando te gusta el arte es muy difícil resistirse a este pull que tiene tan fuerte en nuestras vidas, ¿no?
Es curioso, pero al final yo creo que con los años y con la experiencia que has vivido te hace valiente, ¿no? O sea, bueno, según la trayectoria de cada persona, por lo menos en mi caso, es casi darte cuenta de que solo vives una vez y llegas a un momento que tú has hecho lo práctico, has hecho lo que quizás lo que se esperaba de ti. Más allá de eso, ¿qué es lo que tú quieres conseguir y qué es lo que tú realmente quieres para tu vida? Quizás es un poco la reflexión mía.
Sí, para mí fue, yo ya he cumplido con las expectativas de todos, he llegado a donde la gente pensaba que iba a llegar en el mundo empresarial, ¿no? He hecho lo que se suponía que tenía que hacer. Vale, ahora ya voy a hacer lo que yo quiero.
Sí.
Pero bueno, somos muy afortunadas de poder hacerlo, la verdad. Y estaba viendo antes que en la galería online Artvivid vendéis obras de artistas de todo el mundo, que me ha encantado porque he visto obras que están, por ejemplo, ahora mismo en Australia, ¿no? Y que se pueden comprar desde aquí. Y me imagino que toda esa experiencia internacional de la que nos has hablado, el haber trabajado con gente de tantos países, tus conocimientos de política internacional, pues bueno, todo eso te permite aportar un valor añadido súper interesante a tu proyecto. Y además, todo eso te hace tener una mentalidad muy abierta, aprovechar esa globalización para poder acercar aquí esto de el arte australiano y a Australia el arte español, ¿no? Que me parece algo súper bonito.
Sí, además creo que también esto hace la selección de la plataforma más rica en el sentido de que no estamos limitados por una frontera física o una distancia física. Y también eso, quizás el beneficio al comprador o al coleccionista es que pueda tener esa opción de mirar más allá de su mercado. Sin embargo, para aquellos que quieren apoyar a sus artistas locales o regionales, también tiene esa opción. Por eso quería tener esa pata online, porque es realmente donde podemos converger tantas culturas que podamos y que queramos en un sitio.
¿Y cómo es tu día a día, teniendo en cuenta esa pata física que es la galería RecoArt y esa pata online que es la galería Artvivid? ¿Cómo distribuyes tu tiempo a lo largo del día entre una y otra? ¿Cuál es tu rol y qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Pues hay varias cosas. Me encanta mi equipo, me encanta la oportunidad de ver artes nuevos todos los días. La parte que me encanta es la parte creativa también. Por ejemplo, desde cosas pequeñas como cómo diseñamos esta parte, elemento de web o de nuestros folletos, hasta que como el portfolio de la galería queremos o seleccionar artistas. Obviamente tenemos expertos en el equipo para realizar trabajo en cada campo, pero yo siempre participo en los procesos porque creo que es lo más bonito y no me la quiero perder.
Y como parte de ese trabajo que es tan creativo, me imagino que tienes pues el descubrir nuevo talento, ¿no? Organizar exposiciones, experimentar con nuevos conceptos. Y luego, por supuesto, el trato con los artistas, con los coleccionistas, la asistencia a ferias. Me parece un mundo como muy variado, muy interesante, en el que siempre estás aprendiendo algo nuevo.
Exacto, o sea, mi día a día también hay una parte muy grande, se hace la estrategia de cómo podemos llegar a distintos segmentos que puedan interesar diferentes ofertas en nuestra plataforma y nuestra galería, porque obviamente la galería física está hecha más cara a coleccionistas, pero todo lo que tenemos en la plataforma, una gran parte puede ser o un comprador individuo o puede ser incluso decoradores e interioristas. Entonces, siempre hay esa estrategia detrás de cómo llegamos a esa gente. Entonces, esta parte viene ya, mi parte, mi background más de negocio, entra aquí para, pues, impulsar este tipo de esfuerzos.
Es la combinación perfecta, Rebeca. Y oye, aparte de ese background tuyo y toda tu experiencia, ¿qué habilidades crees que son importantes a la hora de dirigir una galería, un proyecto como el tuyo?
Yo qué sé, primero hay que ser muy valiente, porque una galería es como un lienzo en blanco. Tú puedes montarla de la manera que quisieras. Sin embargo, ¿quieres hacer lo seguro o todo el mundo que está haciendo o quieres romper la barrera o experimentar algo nuevo? Entonces, para mí es ya en sí una decisión difícil de tomar y hay que ser muy valiente. Segundo, quizás el multitasking, ¿no? Porque al final es como cualquier negocio. Si tú llevas el negocio, tienes que entender desde el punto de vista de marketing, de tu galería física, de gestión y también, sobre todo, cómo puedes construir, o sea, esas redes sociales, no solo sociales online, sino tus redes personales para darte a conocer, porque es, por ejemplo, Recuerde es una marca completamente nueva y estamos trabajando muchísimo y muy duro en desarrollar eso.
Y ahí, por lo que veo, tú has querido ser valiente, como dices, y hacerlo un poco diferente, ¿no? Porque Recuerda está como muy enfocada a la diversidad en el arte, al arte
Sí.
emergente que destaque, pues, por componentes de género o culturales, ¿no?
Sí.
Ahora mismo, por ejemplo, tenéis una exposición sobre arte africano, ¿verdad?
Sí. Es un poco hacer una muestra de cómo es arte contemporáneo en una luz muy diversa. Por ejemplo, la inauguración de la galería la hemos hecho con esta exposición que acabas de mencionar, que es el arte contemporáneo y emergente africano, porque quizás querría aprovechar esta visión más internacional para ofrecerle algo a la sociedad española o al escenario de arte de Madrid, algo diferente, ¿no? Porque yo creo que eso también amplía los horizontes de los visitantes y también para que entienda un poco lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. Entonces, quizás mi enfoque no es puramente artístico. Obviamente, artístico sí es la prioridad. Pero me gustaría impulsar un poco esa cultura, esa conexión intercultural también.
Vamos a hablar un poco más sobre esto, sobre el concepto detrás de estos dos proyectos de Recuart, con esa misión tan interesante que tenéis y de Art Vivid.
Claro, mira, te cuento. Art Vivid nació en febrero del año pasado. Para empezar, es a modo e-commerce, es intentar representar una diversidad, o sea, una selección muy diversa de varias formas de arte. De momento tenemos pinturas, tenemos prints, tenemos fotografía. Más adelante también estamos incorporando ya unas instalaciones o escultura. Quiero que sea como un escaparate para la gente que le guste arte, que disfrute arte y que quiera comprar arte, pueda encontrar cualquier cosa que le pueda encajar allí. Y también teniendo en cuenta, tenemos ese también enfoque hacia decoración e interiorismo, también es una manera para satisfacer quizás estilos muy diferentes de un ambiente o de un estilo interiorismo. Sin embargo, no perdemos vista nunca de un criterio artístico. Por eso nació esta plataforma online. Entonces, está caracterizada por su amplitud en tipo de portfolio o estilo artístico, también en su alcance geográfico, porque claro, de ser una plataforma online, no está restringido o no está limitado por dónde esté el artista o dónde esté el comprador, ¿vale? Entonces vemos una manera de democratizar arte quizás más efectiva. Sin embargo, por otro lado, recuar es la manera para que tengamos una voz artística muy clara, un hilo narrativo muy claro de lo que queremos contar, como la marca de RecuArt. También es más enfocado hacia realmente coleccionismo y ayudar a los artistas también a tener su oportunidad de exponer y más adelante iremos a las ferias con los artistas.
¿Y cómo se complementan RecuArt y Art Vivid? Porque me imagino que se retroalimentan entre sí, ¿no?
Sí, pues precisamente. Primero de todo, desde una plataforma online quizás la gente todavía no nos conoce y desde un espacio físico sí que estableces cierta presencia, credibilidad y eso nos parece muy importante porque queremos ser la marca que la gente pueda confiar, que la gente pueda entender nuestro objetivo artístico y nuestra misión. Entonces, a través de RecuArt conectamos con la comunidad local. Pero a través de Arvivi conectamos con esta comunidad más global. No sé si me he explicado bien.
Sí, de hecho, lo físico y lo online siempre ha estado muy relacionado. Al principio, las marcas que tenían tienda física empezaron a crear esas plataformas online y ahora lo que se está viendo es que esas marcas que nacieron como plataforma online están creando puntos de venta físico porque ven que es necesario tener ese contacto directo con los clientes.
También puedes un poco reaccionar a COVID. Yo creo que la gente está tan cansada de cosas online, quiere ver cosas en persona.
Pues sí, es verdad que ahora buscamos otra experiencia, ¿verdad? De compra, que sea como más personal, nos apetece hablar con la gente, tocar el producto. Y en el arte creo que esto todavía es más importante porque por muy buenas fotos que hagas o vídeos, siempre gana mucho al verlo en directo. Oye, y Rebeca, ¿cómo es tu trabajo con los artistas? ¿Les asesoras de alguna manera en su obra, en sus exposiciones?
Pues sí que hacemos asesoramiento si así lo requiere el artista, ¿no? No imponemos en ninguna manera porque creemos que cada artista es libre de hacer lo que considere oportuno. Sin embargo, por ejemplo, en cuanto a enmarcación o cómo podemos organizar la exposición, si el artista tiene preguntas, sí que les ayudamos a resolver las dudas. Quizás les ayudamos a decir, mira, creemos que para esa exposición puede ser mejor este tipo de formato o esta línea de obra o esta serie que nos interesa más porque encaja con otros elementos que vamos a tener en la exposición. Obviamente, artistas no tienen esta vista holística que tenemos en la galería porque ellos no son los que organizan la exposición. Entonces sí que intentamos asesorar esto. Por ejemplo, cara a futuro, cuando vayamos a las ferias, también intentamos a decir, quizás seleccionar las obras que creemos que pueda mejor encajar en las ferias. Son cosas que hacemos día a día cuando los artistas nos consulten.
Oye, ¿y el mercado del arte está en alza? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la tendencia actual aquí en España y en el resto del mundo? ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar todo esto?
Pues para mí el mercado de arte va a seguir creciendo. Igual ya hemos recuperado a nivel 2019, pues según los últimos datos de VS, el mercado ya alcanzaba 68 mil millones de dólares y eso ya es un aumento importante. Además, en los principales mercados como Estados Unidos, que cuenta con casi 40% del mercado, Inglaterra está 18%. En primero y segundo lugar, Inglaterra también ha recuperado con un crecimiento de 3% en comparación al nivel de 2019 pre-COVID. Entonces, tengo la confianza de que el sector de arte va a seguir creciendo a la medida de que el mundo estemos un poco más acostumbrados a ese nuevo contexto geopolítico y obviamente lo que es la percepción del crecimiento económico pueda afectar en un futuro el mercado de arte. Creo que es seguro decir que ese crecimiento que ya haya logrado nos da una buena base para camino hacia el futuro. Lo que pasa es que si a nivel nacional en España realmente cuenta, no llega a ni 1% del mercado internacional, está principalmente apoyado pues por grandes coleccionistas. También destaco que hay grandes coleccionistas latinoamericanos que apuestan mucho, muy fuerte para el arte español. Pero para entender un poco este paisaje del escenario artístico de España, realmente hay mucho más oferta que demanda. Entonces, es nuestro trabajo para conectar artistas locales con un mercado más internacional, porque coleccionistas hay, el mercado que buscan arte existe, sin embargo, el tamaño del mercado en cuanto a su aportación es mucho más mayor, o sea, es mayor fuera de España que dentro de España, pues es algo que tenemos que reconocer. Sin embargo, a nivel europeo y a nivel internacional, ya hemos recuperado al nivel pre-COVID, entonces yo creo que podemos ser optimistas. Con un poco de matices, pero cara al futuro es el arte para seguir creciendo. Otro aspecto que me gustaría destacar es que es nuestra esperanza de que tras ofrecer ofertas muy distintas, muy alineada con la visión moderna de lo que busca la gente un poco más joven, queremos poder llegar a estos coleccionistas que acaban de empezar, o estos coleccionistas que buscan algo que quizás no se solían ofrecer. Entonces, con este approach, esperamos poder también cultivar un coleccionismo nuevo, de nueva generación, y agrandando lo que es el mercado de arte en España.
Es verdad, yo he notado un crecimiento increíble en los últimos años de gente que compra arte por placer, ¿no? Obras que les hacen sentir bien, que les gusta contemplar cuando llegan a casa, que completan un espacio, ¿no? Hay mucho interiorismo involucrado ahora en la compra del arte. Y la gente valora mucho más ese bienestar emocional del arte. A mí, por ejemplo, mucha gente me dice que mis cuadros les hacen sentir bien.
Es que
Entonces,
tus obras son muy alegres.
sí, se nota que disfruto pintándolas, ¿verdad?
Sí, no, no, me encanta.
Muchas gracias, Rebeca. Oye, ¿tú cómo haces para estar siempre al día de todo lo nuevo que va llegando al mundo del arte?
Bueno, quizás es mucho de investigar, seguir los medios como art newspapers y tú también ves lo que están exponiendo en MoMA, muchas tendencias globales, ¿no? Porque igual queremos traer algo diferente aquí, entonces mi enfoque es mucho más internacional. Por otro lado, también hay muchos medios, no solo nuevos artistas, hay nuevos medios y a veces los medios tienen muchos conflictos con nuestros valores o que lo que consideramos arte, ¿no? Si piensa en arte producido por inteligencia artificial, y también, bueno, en el mundo de NFT es como un universo paralelo en el mundo de arte. Hay tantísimas nuevas tendencias o nuevos desarrollos que creo que merecen nuestra atención y merecen nuestra reflexión con dónde queremos que el futuro de arte esté.
Sí, además es que el arte siempre irá abriendo nuevos caminos, ¿no? Esa es la esencia del arte, lo que hemos vivido siempre a lo largo de la historia. Y lo bonito es que siempre habrá arte para todos los gustos. A mí me parece fascinante todo lo que está llegando, por ejemplo, con la inteligencia artificial, pero eso no quita que me siga encantando ver a alguien trabajar con un torno de alfarero, ¿no? Que es como lo más artesanal que hay. Yo ya he comentado alguna vez en este podcast, por ejemplo, que me encanta el artista Refik Anadol.
Justo le iba a nombrar.
Qué bueno.
Me encanta.
Es que es maravilloso todo lo que hace.
De hecho, él estuvo exponiendo aquí con Thyssen, celebrando creo que 75 años de Serpenti, que es un diseño de Bulgari. Creo que acabo de terminar el 16 de abril o algo así.
Me lo he perdido, Rebeca.
¡Qué pena!
Bueno, tiene una obra impresionante nueva en el MoMA, así que tendré que ir allí a verla para compensar.
Sí, y luego te recomiendo si te gustan sus obras. Hizo una serie para Casa Batlló, el monumento de Gaudí. Súper bonito.
Ese sí le vi un espectáculo increíble.
Es un perfecto maridaje de arquitectura y su arte visual. Es una cosa impresionante y me
Sí.
encantó.
Sí, yo soy muy fan. Me gusta todo lo que hace, la verdad. Pues eso, que todo este arte digital, los NFTs, bueno, pues habrá mucha gente a la que les guste, pero eso no va a sustituir el arte convencional. Es como cuando de repente apareció el cine, ¿no? En el mundo. Pues
Sí.
la gente no dejó de ir al teatro. Hay gente que le sigue gustando ir
Exacto.
al teatro. Entonces,
Exacto. No son mutuamente excluyentes. Y siempre cuando surge una nueva forma de arte o una nueva expresión, yo creo que también refleja en el tiempo, o sea, en el mundo donde vivimos. Si nuestro mundo está tanto llevado por tecnología, no puede ser que no haya arte producido con tecnología nueva, ¿verdad?
efectivamente, así es, Rebeca. Oye, ya sabes que yo en este podcast siempre pregunto a los invitados por un artista que les guste especialmente, al que podamos seguir.
De hecho, iba a recomendar Réplica
Ah, mira, pues yo encantada. ¿Y
Andaluz. Sí,
un museo que
y
visitar?
un museo que visitar, pues yo diría MoMA a nivel más internacional. Sí, en Barcelona me gustaba mucho la fundación de Joan Miró y Dalí en Figueras. El Museo de Dalí es una cosa impresionante porque es un museo diseñado propiamente por él y es como si fuera un teatro. Es más que solo ver pinturas, sino es toda una experiencia que te envuelve durante tu visita. Lo
Sí, es
recomiendo
como
muchísimo.
adentrarte en su cabeza, ¿no? En la cabeza del genio.
Sí, no nombro los museos de Madrid porque supongo que todo el mundo ya los conoce, así que, pero me gusta mucho Thyssen, por ejemplo, también.
¿Y una obra que te haya impactado? Me imagino que habrá
Quizás.
muchas, ¿eh? Habrá muchas y es
Sí, te
difícil
iba a
elegir.
decir que es súper difícil de decir. Creo que, por ejemplo, me gustó mucho un artista que es Henri Rousseau, y de sus obras hay una que se me ha olvidado el nombre, pero es una mujer justo delante de una jungla y se ve cómo salían pues distintos animales. Se llama El sueño, The Dream,
Ah, The
claro.
Dream. The Dream. Bueno, pues ya tenemos plan para las próximas semanas. Refika Nadol en el MoMA, la Fundación Miró, el Museo Dalí de Figueras, el Thyssen y por último, The Dream de Henri Rousseau. Y para terminar esta conversación, Rebeca, me gustaría hacerte una última pregunta. Si echas la vista atrás, ¿en qué consideras que has triunfado y en qué crees que has fracasado y qué te han enseñado ambos?
Pues lo que he triunfado, creo que considero que he podido realizar los cambios o cambios de rumbos o de trayectoria profesional que he buscado a realizar. Entonces eso considero un triunfo de poder hacer esas transiciones y al final llevar, o sea, que me lleve a un destino que yo buscaba en cada etapa de mi carrera profesional. Quizás y otra parte es que he tenido suerte de tener una familia que me apoya mucho. Siempre me he sentido pues muy, muy amada por la gente de mi alrededor. Eso considero quizás más que triunfo, es una suerte. Por otro lado, lo que he fracasado, quizás no, bueno, no sé. Quizás es más a nivel personal, creo que durante toda mi trayectoria, tanto en vida personal como en vida profesional o académica, muchísima gente me ha apoyado, quizás me ha ayudado en su momento y por alguna razón, quizás era muy joven y no sabía apreciar, no les había dado como ese agradecimiento debido y considero esto un fracaso enorme si hubiera podido volver a coincidir con esas personas o pasar por la misma situación, expresaría muchísimo mejor y de una manera mucho más obvia mi agradecimiento hacia ellos.
Pues Rebeca, me parece la mejor forma posible de cerrar este episodio agradeciéndote por darme la oportunidad de hablar contigo, por haberme permitido conocerte mejor, por aprender de ti Y también te doy las gracias por todo lo que estáis haciendo y por todo lo que vais a hacer, porque necesitamos más arte en el mundo, y especialmente arte que abra mentes, que rompa barreras, que humanice y que una. Así que gracias.
Muchísimas gracias a ti y por darnos esa oportunidad a presentar nuestro proyecto, nuestra galería y nuestra visión artística. Y bueno, espero que podamos seguir conversando en un futuro muy próximo.
Eso espero yo también. Muchísimas gracias, Rebeca. Bueno, ¿qué os había dicho? ¿A qué es genial? Y ahora os voy a decir cómo podéis encontrarla. Por un lado tenéis el perfil de Instagram de esa nueva galería física que, como nos ha contado, acaba de estrenarse con una exposición sobre arte contemporáneo y emergente africano, y el perfil es recuart.gallery. Y por otro lado, la plataforma online, cuyo perfil es arvivit.art. Esto lo voy a poner todo en las notas del programa. ¿Cómo entráis a las notas del programa? Bajando hacia abajo desde la plataforma donde estáis escuchando este podcast. Y bueno, allí podéis encontrar información sobre estos dos proyectos tan interesantes de Rebeca Kuhn. Feliz semana a todos y hasta pronto.